Abrimos ahora la tertulia del tiempo ocupado
con Rosenkopf.
Preocupado porque el sol le da en la cara.
Molesta.
Y seca. Tiene todas las trazas de un interrogatorio.
Pero es un sol bastante debilucho ese.
Apenas asoma y ya te inquietó, ¿no?
Sí. Si vos venís, como está anunciado, al que nunca falte del jueves próximo,
sí,
te voy a sentar acá.
Ah, bueno. Pero a esa hora el sol...
A esa hora
el sol... Yo vengo con una linterna y me voy a dar el gusto de darte la palabra y de quitártela.
Bueno, no, ya les contamos a los
yo no, cómo, sería, cómo será eso.
Sería absolutamente incapaz de hacer una cosa así. Lo que sí sería bueno es mostrar a través de tus palabras toda la gente que formó el espectador para ir a los distintos gobiernos, que además esto es un caldo de cultivo de hombres de Estado. Amén.
Amén. Y mujeres, espero.
Todos esperamos.
Las mujeres también son hombres de Estado.
No, las mujeres no son hombres, son mujeres, por suerte.
Mauricio Rosenkopf, buenos días.
Buenas.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Mario.
Carmen Tornaría, ¿cómo andas?
¿Cómo estás, Emiliano? Buen día.
Y José Claudio Williman, ¿qué dice?
Emiliano, muy bien, muchas gracias.
Hoy vamos a empezar con una carta. Vamos a permitirles escuchar el texto de una carta muy particular, una carta firmada por un coronel que Mauricio Rosenkopf recibió hace 2 semanas.
Montevideo, 9 de junio de 2005. Señor Mauricio Rosenkopf, presente. Quien le escribe esta carta es un coronel retirado que fue oficial en la década del 70. Esta precisión en forma instintiva nos lleva a ubicarnos a usted ahí y a mí acá. Hoy es este nuestro Uruguay. Hace tiempo lo escuché contar un hecho ocurrido durante su prisión en las unidades militares. Decía usted que siendo el cumpleaños de su hija, una niña, recibió su visita. Como le estaba prohibido hacerle un regalo, como todo padre desea, se le ocurrió arrancar, con mucho sacrificio, del muro de la celda una piedrita que fue lo que le obsequió. Y le dijo a la chiquita que cuando Pulgarcito iba por el bosque para encontrar el camino de regreso, al principio lo señaló con miguitas de pan, pero las aves se las comían. Entonces marcó la senda con piedritas. Y así, entonces sí, podría encontrar el camino. Continuó su relato diciéndole que ahora quedaban solo 3 piedritas de las utilizadas por Pulgarcito. 2 estaban en un museo de París y la que usted le regalaba era la tercera. Terminaba su narración expresando con evidente ternura que su hija contaba que ella guardaba su piedrita para que el papá encontrara el camino. Señor Rosenkopf, su relato me emocionó muchísimo. Aprecié su amor, en este caso por su hija. También aprecié la profundidad de su pensamiento, su capacidad para llegar al corazón de aquellos que lo escuchamos o han tomado contacto con sus obras. El relato también me llevó a vivir de nuevo los años 70, y en un momento me pregunté, ¿cómo un hombre con pensamientos tan profundos, sumamente sensible, con una demostrada capacidad para amar, llevó adelante una lucha armada, con todo el dolor, la sangre y la muerte que implicó? Y antes de buscar respuesta, hice algo, por lo cual le pido disculpas por mi atrevimiento. Soy consciente que no estoy a la altura de su nivel intelectual y sensibilidad, pero ¿qué hice? Me comparé con usted. Ambos somos hombres maduros, pasamos situaciones parecidas. Lloramos las muertes violentas de camaradas. Vivimos situaciones hondamente traumáticas. En su momento empuñamos las armas en defensa de lo que consideramos era la felicidad de la sociedad. Somos padres, quizás usted sea abuelo, yo lo soy, y ambos amamos profundamente nuestras familias. Me considero un hombre sensible, por supuesto sin su capacidad para expresarlo. Y agrego, no sé usted, pero yo muchas veces me cuestioné situaciones que viví en el pasado. Ante este razonamiento, la pregunta fue otra. ¿Qué pasó para que usted hoy esté ahí y yo acá? Muchas serán las respuestas, muchos los reproches. Será casi imposible que nuestra generación llegue a un acuerdo. Pero creo que en esto coincidimos ambos. Si yo tuviera confianza con usted, le diría, Russo, ¿no te parece que sería bueno que todos lleváramos una piedrita en el bolsillo para encontrar el camino?
En perspectiva.
Esa era la carta, repito, fechada 9 de junio y firmada por un coronel retirado cuyo nombre vamos a no dar. Mauricio.
Lo primero quiero decir que es un mail que llegó entre muchos mails dirigidos a mí, lo que da la autorización para hacerlo público. Yo lo estuve pensando, se lo entregué a Emiliano porque me parecía que la carta era una carta muy sensible, muy inteligente, al margen del respeto y la consideración con que me trata, que es recíproco con respecto a esa carta, y que me parece que ese tipo de actitud de un hombre que fue de los días de la década del 70, está aportando con esa carta lo que quisiéramos que se aportara de todas partes para construir una estabilidad institucional definitiva, una verdad clarificada y dejar en el bolsón de la historia todo aquello que él menciona como posibles reproches que no está en mi caso. La primera cuestión que quería decir sobre ese tema es estos comentarios.
Una aclaración, si bien no estamos dando el nombre, ese mail que Mauricio menciona tiene nombre completo, grado, domicilio, teléfono de la persona que escribió esta carta, ¿verdad? Carlos.
Yo pienso que está muy bien que se haya sido escrita, mandada y ahora dada publicidad y comentada por nosotros, porque es una carta constructiva. Es decir, la historia de las naciones, de los países, se hace por pequeños hechos concretos y personales. No hay historia grande por una bocina grande que la vaya dictando. Hay la construcción granito a granito de arena que se hace para convivir mejor o peor. Nosotros estamos en un momento en el cual hemos tenido heridas, todos tenemos recuerdos que no vamos a olvidar, ligados a cosas emocionales que nos hacen ir a donde la emoción nos lleva, pero la verdad también es cierta que al mismo tiempo todos, la gente de buena voluntad y la gente bien nacida, está tratando que nos podamos entender para vivir mejor. El hecho de que un militar se dirija a un dirigente de la guerrilla como Mauricio implica, como siempre, una cosa que yo dije aquí que me importa mucho: los que participan en una lucha de verdad y se juegan la vida, en última instancia se tienen respeto recíproco. Casi siempre los que están afuera tienen menos respeto por el otro que los que estuvieron participando en la lucha. Lo presencié en algún caso de manera muy emocionante cuando se reunieron por primera vez Mauricio y el general Medina en mi casa, y para mí fue un hecho inolvidable, porque vi a dos hombres fuertes y sanos y gente puestos en lo suyo y no renunciando a nada, que sin embargo se podían encontrar. Y así como tenemos la desgracia de haber tenido una guerra, podemos tener la virtud y la alegría, la maravilla de construir una paz sobre esa guerra.
Teresa de la Teja, que llamó por el 9020-810 y que estaba muy emocionada, dice que quiere saludar a ese militar que escribió la carta y a Rosenkopf por el derecho que tuvo de recibirla. Carmen.
Bueno, no sé, yo creo que esa carta a un uruguayo, a otro uruguayo, siempre pensé, creo que ya lo manejamos en algún momento aquí, que y siempre tiro para el mismo lado, que la escuela pública uruguaya saca como productos humanos a gente de este tipo. Con esa voluntad plural que tiene la escuela pública de tomar a el diferente como diferente, pero no como enemigo, me parece que es lo que distingue incluso al proceso dictatorial uruguayo de otros procesos de los cuales tenemos cuenta en América Latina y en el mundo. Y creo simplemente que esta persona, ante un relato de Rosenkopf, se animó sin mayor problema a escribirle y a decirle lo que dice, que estuvieron en lados distintos, pero no es la carta a un enemigo, no es la carta de un enemigo a alguien que considere un enemigo, es la carta de alguien que piensa distinto, quizá hoy todavía piensa distinto, y que hace una reflexión serena sobre por qué uno estaba en un lado hace un tiempo y otro estaba en otro lado, y a su vez muestra que esas dos personas que estaban en lugares distintos tienen suertes parecidas, son padres, son abuelos, tienen familia, quieren a su país y pueden dialogar entre ellos. Me gustó la carta.
¿Y a Williman?
Sí, a mí me parece una carta muy hermosa, ¿verdad? Muy hermosa. Con conceptos muy, 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 muy nobles, ¿verdad? Carmen ha destacado ahí algunas observaciones muy atinadas. Creo, además, que dirigirse al ruso, si hay alguien que lleva una piedrita en el bolsillo para encontrar el camino y ayudar el camino de todos, acá entre nosotros es el ruso. Porque
¿cómo es eso de la piedrita en este caso?
Porque es un hombre que contribuye a no dar manija a tratar de reconstruir el país que en su momento se dividió. Sí, yo creo que en este grupo nuestro contribuimos todos a que la rehabilitación del país vuelva a ser aquello que he dicho tantas veces, ¿no? De Renan, la nación es un conjunto de hombres que tienen muchas cosas en común y muchas cosas que olvidar. Nosotros no contribuimos a recordar las cosas de las cuales podríamos avergonzarnos, sino que contribuimos precisamente a recordar las cosas que nos unen, que nos acercan, y contribuimos a eso permanentemente en esta tertulia. Por eso digo que el ruso, si hay alguien que tuvo una actividad en del otro lado y lleva ahora piedritas en el bolsillo, ese es el ruso, porque es un colaborador de reconstruir el país.
Sí. Tengo más mensajes de los oyentes. Inocencia, Solimar Norte, dice por el 9020810 que esta carta que mandó este militar a Rosenkopf y, bueno, la actitud de Rosenkopf mismo, dignifican el tejido social de nuestra sociedad. Y a partir de ellos, nosotros como ciudadanos tenemos el ejemplo a seguir, tratar de parecernos más a ellos. Tenemos la alegría de pertenecer al punto geográfico que nos tocó en el mundo, dice esta oyente. María del Buceo, un poco en la misma línea, dice, al ruso y al coronel, desde hoy voy a llevar una piedrita en el bolsillo.
Muy bueno.
No, es muy importante un detalle, además que me importa destacar. Acá hay mucho azúcar, mucho encanto. No quiere decir que nadie se olvide y no quiere decir que nadie renuncie a ningún principio.
De acuerdo.
Yo estoy muy acostumbrado con Rosenkopf a tener diferencias radicales en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de querer construir el futuro. Siempre me he llevado bien. Alguna vez he dicho, este polaco es loco, pero cuando dije este polaco es loco, que lo dije por escrito, estaba haciendo un prólogo para su libro porque lo quiero mucho y lo estimo mucho, aún la diferencia. Me resulta muy fácil tener diferencias sobre la base de una comprensión de fondo profunda, importante, ¿no? Y eso hay que mantenerlo.
Me parece más que esa es la cuestión, sí. Ver al diferente como diferente, pero no como enemigo.
Claro.
Claro. Y y con unidad de fondo, como dice Carlito, con una comprensión de fondo.
Es que la democracia es eso, la democracia es la convivencia entre diferentes, con conflictos, y no anulando la diferencia.
Por supuesto.
Sí, tengo más mensajes. María José del Buceo dice: lo más emotivo, lo más maravilloso es la modalidad de Rosenkopf, que tiene reflexiones únicas. A ver, mandate una reflexión única.
Bueno,
tiene una ideología de 24 horas.
Primero, pensé que la carta merecía ser de todos, porque de alguna manera era para todos, por eso estamos tratando sobre ella. Con mucho respeto y además porque acentúa algo que un escucha dijo, que contribuye al entramado que de alguna manera permitirá reconstituir el tejido de las relaciones entre los uruguayos. Lo que no quiere decir, como dijo Maggi, que no tengamos manteniendo nuestras demandas, nuestras diferencias, nuestras interpretaciones sobre los acontecimientos del 60, el 70 y hasta el día de hoy.
Sí, fíjate, por ejemplo, que también hay mensajes de otro tipo, ¿no? Tito de la Teja dice: es muy emocionante la carta del coronel, pero sería más emocionante aún que enviara una carta con la información que pueda tener sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Seguro, digamos, está bien, me parece muy bien esa carta. Yo trato de manejar las cosas en distintos planos. Cuando se reconstituye un tejido de esta manera, se está posibilitando, estás entrando al umbral o al zaguán de una casa que te puede conducir a las habitaciones donde se van a esclarecer las cosas. Si no existen estos puentes, seguramente no vas a llegar al otro lado. Entonces, esa es la importancia que tiene una actitud de esta naturaleza. Y quiero agregar que yo me cruzo y me encuentro y recibo llamadas y quiero comentar. He recibido llamadas para mí y para Ricardo Berlich, que estuvimos juntos en un establecimiento cuartelero, ahí pasando unos días, saludándonos. Lo que también es un puente, lo que no quita lo que...
¿Llamadas de qué origen decías?
La oficialidad de esa unidad, por ejemplo. Donde estuvimos los dos, entonces nos llaman, que se alegran, que nos saludan y que cuando comemos un asado. Digamos, eso no quita que ellos tengan su interpretación de ese periodo, nosotros tengamos otro. Tito de la Teja era el que decía esa. Digamos, en todas mis intervenciones, y aprovecho para decirlo, yo sigo militando porque quiero que nos restituyan el resto de los compañeros desaparecidos y todo lo demás. Pero no es el tema a propósito de esta carta. Este tipo de tema no nos pasó en vivo y en directo con Medina, que fue un hombre del proceso, pero que fue un hombre clave en la transición. Que estaría haciendo falta, ahora que hay unas convulsiones que están alterando mucho y que requieren interpretaciones y aclaraciones y reuniones, bueno, un buen día con Medina nos dijimos, bueno, cuando le encaramos el otro problema, y él entendió clarito y nos dejaron solo en una habitación en la sede de IPAN, Infancia Patrimonio Nacional, atrás quedaron las muchachas que trabajaban con nosotros, y estuvimos a un tris y no prosperó, pero contribuimos de los dos lados a establecer un puente para que se resolviera este problema que todavía sigue pendiente y sigue creando conflictividad. Es decir, que un paso es... Bertolotti también es un hombre que estuvo en esos años y en esas actividades. Y no hay general o coronel en este momento que en actividad que no haya pasado por aquel periodo. Con ellos hay que hablar.
Mira, tengo un mensaje acá de Javier Miranda, del grupo de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Tres cosas, dice. Primero, me parece una muy buena carta, muy digna. Está muy bien que haya circulado. Segundo, creo que en la conversación sigue hablándose de una guerra, y aunque el coronel y el ruso entiendan que participaron de una guerra, hay gente que sufrió y desapareció y que no era parte de la guerra. Tercero, sería bueno que se facilitaran muchas piedritas para que aquellos que se perdieron y desaparecieron puedan encontrar de vuelta el camino. que le contestas a
primero que nada le mando un entrañable abrazo a Javier. Yo no hablé de guerra. Ya que estás sintonizando, Botija, escucha bien. Y separo una cosa de la otra.
Para mí, dijo algo de eso a propósito de cómo se respetaban quienes habían sido.
En un momento me voy a explicar.
Si vos tenés, Javier, si vos tenés un hecho importante que contribuye a un clima que facilita el diálogo, tenés que afirmarte y rescatarlo. Es decir, digamos,
muy bien.
Entonces, lo que estamos rescatando acá en este momento es ese puentecito sobre la cañada que se ha tendido, que es muy pequeño, pero que contribuye a un clima, porque esto lo van a escuchar otros coroneles también, y lo van a escuchar capitanes y generales y tenientes coroneles. Entonces, eso es muy bueno. Y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por supuesto, si largamos la programación, queremos una respuesta de los que no están incluidos en la ley de caducidad punitiva. Queremos respuestas sobre el Toba y sobre Selmar. Queremos respuestas sobre Elena Quintero y sobre la nieta de Germán. Queremos absolutamente todo, pero todo de un golpe te atora. Es decir, digamos, para poder construir eso necesitas este tipo de puente, que es un mensaje fundamentalmente para los padres del coronel, que tuvo la dignidad, que tuvo la sensibilidad de enviar un texto de esta naturaleza. Y eso es lo que yo rescato en esta audición, coincidiendo plenamente con los tres puntos de mi entrañable hermanito, viene a ser Javier Miranda.
Yo estimo mucho a Miranda, lo he tratado poco, pero lo estimo mucho, y estimé mucho a su padre, que era profesor de la Facultad de Derecho, Escribano Miranda. Creo que tiene razón lo que dice, pero hay también razones de oportunidad. Así como en la guerra hay que jugar la guerra con sus reglas, en la paz hay que jugar la paz con sus reglas. Es decir, los que cumplieron el trabajo de jugarse la vida en ese momento tienen el respeto. Y los que construyen la paz para que todo pueda correr mejor también merecen mucho respeto. Yo creo que lo que está diciendo Rosenkopf es perfecto, como siempre. Me alegro de ser con él.
Esto ha demostrado de nuevo quién es Rosenkopf, que yo lo dije.
A ver, mira, Mauricio, pero vamos a cerrar con algo más a propósito de este tema, porque hay algunos otros mensajes que hacen observaciones cercanas al punto 2 de Javier Miranda. Dice Jorge, por ejemplo, muy linda la carta, pero tiene quizás una consecuencia no buscada, que es la de fortalecer, como eje de análisis de un periodo histórico, al binomio guerrilla-Fuerzas Armadas. Creo que existen otras claves para interpretar ese periodo histórico. La mayoría de los uruguayos no vivimos ese enfrentamiento y la mayoría tampoco lo compartían.
¿Me permitís? Yo voy a dar una respuesta como político.
A ver, dale.
Como punto final. En este momento, quienes tienen la información son los militares. Para rescatar los restos de los compañeros desaparecidos y de todo lo que hemos mencionado y la información que tenemos la tienen los militares. Los militares que son capaces de escribir una carta así, en este tono, están creando de alguna manera un senderito de piedras para llegar a lo que estamos buscando. Fíjate que en este momento hay conflagraciones entre las propias Fuerzas Armadas, entre los que quieren avanzar y los que quieren congelar el proceso de las investigaciones. Bueno, una actitud de esta naturaleza seguramente va a incidir en sus pares o en muchos de sus pares para que de alguna manera se contribuya a bajar el telón final a esta historia tristísima por la que seguimos militando.
En perspectiva.
Claro, los oyentes escuchan, porque esto es radio, alguno capaz que ve a través de la cámara web de espectador.com, pero la mayoría no ve lo que ocurre acá. Le cuento a los oyentes que después que terminó Mauricio su intervención, Wilma, que estaba al lado, se le acercó, lo abrazó, y nosotros lo abrazó, le dijo, dame un beso. Muy emocionado. Y le dijo, estuviste barro.